Bien, pues en la sesión de hoy, que será la última emisión, porque, bueno, como sabéis, en la semana de exámenes, que será dentro de 2, bueno, pues ya se suspenden las clases, entonces, bueno, pues esta será la última vez que nos veamos, al menos en esta asignatura. Bueno, pues tenemos que abordar la arqueología de las sociedades feudales, ¿no? Que, bueno, pues básicamente corresponde a los temas 28 y 29 de la, bueno, pues de la ordenación del temario de la asignatura, ¿no? Que, bueno, pues versan sobre la construcción de los paisajes feudales y sobre la arqueología de, bueno, pues esos paisajes feudales, ¿no? Lógicamente, bueno, pues en esta hora que ni siquiera va a llegar, ¿no? En la que, bueno, pues tenemos que caracterizar esto, bueno, pues tenemos que ser, bueno, pues muy escuetos o intentar en cierta medida ser muy escuetos, bueno, pues para trazar los elementos principales, aunque en cualquier caso entiendo que es una misión bastante complicada, ¿no? Por tanto, pues bueno, daré algunos flashes que os sirvan, como siempre, pues bueno, para luego enfrentaros al temario, pues bueno, de una manera más solvente, ¿no? Está claro que el año 1000, bueno, pues supone una mutación, ¿no? Es el inicio, en fin, esos estudios de antigüedad tardía que se suele llevar hasta el siglo IX, y en cualquier caso hasta el año 1000, ¿no? Es el punto final del mundo antiguo y el inicio del mundo medieval, ¿no? Con el reinado de Carlomagno, pues bueno, esa renovatio imperii y esa tendencia de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, pues bueno, por dar paso a, bueno, pues a la mejor herencia posible del mundo romano, bueno, pues eso ya deja de existir, el Imperio Romano y su restauración, bueno, pues deja de tener interés y al desaparecer ese poder, bueno, pues franco y germánico, asistimos a una Europa con una realidad muy fragmentada, que controla de manera parcial los espacios rurales, que se organiza en una serie de estamentos y que además, bueno, pues se dibuja a partir de una serie de relaciones sociales que también en este momento adquieren una configuración totalmente diferente, ¿no? Bueno, si recordáis cuando en las primeras clases hablábamos del concepto de antigüedad tardía, decíamos que Henri Pirenne, bueno, pues planteaba hasta qué punto el 753 suponía con la invasión de la península por los musulmanes una, bueno, pues un cierre, ¿no? Del Mediterráneo y un verdadero cambio. Bueno, pues ahora está claro que efectivamente, bueno, pues esa invasión islámica y el último hito de intento de traslación o de recuperación del legado romano, de esa renovatio imperii, que luego volverá a reutilizarse en el Renacimiento y que siempre estará presente en la legitimación incluso de los estados y de las monarquías modernas, bueno, pues pone de manifiesto cómo Europa, pues bueno, cambia, ¿no? Se convierte en una Europa rural hasta la Europa de las grandes ciudades en el siglo XIII y como el propio Pirenne dice, y yo subí, ¿no? En una Europa, pues bueno, con un Mediterráneo como un mar cerrado, ¿no? Frente a Roma, que las dos riberas del Mediterráneo las controlaba, pues bueno, en este momento hay una ribera controlada por una gran potencia que es el Islam y otra controlada por esos poderes en cierta medida fragmentados que consideramos que definen esas sociedades feudales, ¿no? En cualquier caso, en esa caracterización del cambio, pues bueno, de nuevo, como pasaba también cuando tratábamos de reivindicar la importancia de la cultura material en la antigüedad tardía, bueno, pues hay un elemento que es necesario recordar, ¿no? Bueno, pues este debate, fijaros que os he citado a Pirenne y a Dubino, que son historiadores, bueno, pues tradicionalmente se ha hecho a partir de las fuentes escritas, a partir de la documentación, de la incipiente historiografía que empezará a surgir en el ámbito islámico y en el ámbito alto medieval, ¿no? Y no tanto de la cultura material. Bueno, pues precisamente la investigación arqueológica ha aportado bastante información para entender, bueno, pues cuál es la transformación que se produce en este momento, ¿no? El manual, pues bueno, da muchos datos, en realidad, muchísima información respecto de, bueno, pues cuáles son algunas de esas transformaciones, pero fundamentalmente resumo esas explicaciones que el manual hace entre la página 292 y 293 del manual, de la unidad didáctica, en tres cambios, ¿no? En ese momento, a partir del siglo X, se produce el final de la sociedad esclavista romana, que da paso al fortalecimiento de los poderes locales, que se traducen desde el punto de vista material en los castillos de primera generación. En segundo lugar, la entrada del Islam en el siglo VIII o los cambios que entre los siglos VI y VII ya alteraron, como vimos, el poblamiento rural y la organización territorial. Y, en tercer lugar, el cese de la globalización económica que, bueno, pues había supuesto el Imperio Romano, ¿no? Algunos de esos cambios son cambios que, bueno, como veis, hunden sus raíces en eso que hemos precisamente denominado la Antigüedad Tardía, pero a partir del siglo X a ellos se añaden otros cambios que, bueno, pues en cierta medida evidencian esa mutación que comentábamos anteriormente, ¿no? Poderes locales que, bueno, pues en este momento pasan a formarse como poderes articulados a la manera feudal, control de esos poderes feudales sobre un espacio fundamentalmente campesino y presencia de los sistemas de habitación como sistemas también que hacen de centro de la explotación territorial. El castillo de primera generación, como veremos después, es fundamentalmente un centro que articula la explotación del territorio desde el punto de vista político y económico, pero el centro de esa explotación son esos enclaves que llamamos despoblados, ¿no? Por eso, desde el punto de vista del poblamiento, el mundo rural y el mundo urbano va a tener un comportamiento relativamente diferente. En el mundo rural se va a asistir a una transformación, aunque con algunas bases del poblamiento que hemos descrito en la Antigüedad Tardía, y en las ciudades medievales, en el poblamiento urbano, bueno, pues vamos a ver, si nos da tiempo, aunque solo enumeremos la tipología, distintos tipos de comportamiento de las ciudades que no esconden o que no pueden esconder también que esos distintos comportamientos guardan relación también con la propia historia, con el propio pasado de esas ciudades, ¿no? Cómo se comportan las ciudades de pasado romano o cómo se comportan las ciudades, bueno, pues que no han tenido ese pasado romano y que surgen en este momento como ciudades de nueva planta. En el mundo rural, fundamentalmente asistimos a tres procesos que afectan al poblamiento, o a tres unidades de poblamiento susceptibles de ser estudiadas desde una perspectiva arqueológica. Por un lado, el fenómeno del encastelamiento; por otro lado, el fenómeno de las aldeas feudales; y por otro lado, el fenómeno de los despoblados, que de hecho, desde un punto de vista cultural y arqueológico, pues han protagonizado notablemente la investigación en arqueología altomedieval o en estas primeras caracterizaciones de las sociedades feudales. Bien, ¿qué es el encastelamiento? Bueno, pues literalmente es el fenómeno de construir un castillo transformando una estructura previa que se fortifica, ¿no? Desde el punto de vista material, esa sería la mejor definición de un encastelamiento, pero sabemos que en cualquier caso, en cualquier caso, ese encastelamiento esconde, más allá del hecho material, pues bueno, una transformación desde el punto de vista social y desde el punto de vista territorial, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo se trata de una fortificación del poblamiento, sino que eso va a alterar la población en las inmediaciones, porque se va a ver atraída por ese nuevo centro de protección y de poder político, que es el castillo. Fijaros cómo este es un procedimiento que en parte es espontáneo, pero en parte es también arbitrario, y los propios señores feudales al final son los verdaderamente responsables de que se articule este nuevo modelo de poblamiento, y de una manera arbitraria, van a ser ellos los que decidan, territorio, pues bueno, a lo mejor eso puede coincidir con los antiguos territorios de ciudades romanas, pues bueno, lo va a controlar tal enclave o tal otro, y en cambio este territorio pues lo va a controlar tal castillo o tal otro, ¿no? Todos además conectados, muchas veces también con un dominio visual sobre el territorio, etcétera, ¿no? En tercer lugar, ese cambio, que no tiene solo una dimensión material, hace que el castillo y el territorio tengan que ser estudiados desde una perspectiva global, con fines de jurisdicción y con nuevas fórmulas, ¿no? Las parroquias, los señoríos, las freguesías, que articulan delegaciones del territorio desde el punto de vista de la administración de ese territorio. Y lógicamente eso va a tener consecuencias en la organización productiva, es decir, que el cambio del encastelamiento podemos decir que va mucho más allá de un cambio sencillamente material, sino que tiene una serie de razones y de rasgos muy profundos, ¿no? Es un sistema que permite, por ejemplo, a los señores feudales controlar el espacio de una forma racional y cuantificada económicamente para activar el crecimiento económico, por ejemplo, en la roca de San Lorenzo, que se explica en uno de los encartes, de San Silvestro, que se explica en uno de los encartes del manual, se habla de ello en relación con la explotación minera. La arquitectura pétrea, además de los castillos, obedece a o permite un uso propagandístico en el nuevo modelo social y en esa nueva retórica del poder, como habitualmente ahora se dice. En ocasiones es además un proceso que puede ser incoado de manera espontánea, pero en otras ocasiones puede ser generado a partir de un proceso de reagrupación ya tardo antigua, en muchos enclaves romanos, si nos da tiempo lo veremos a propósito del modelo urbano, eso se percibe, ¿no? Ciudades romanas que se abandonan y que no se vuelven a reocupar, y ciudades romanas que a lo mejor desde época del siglo VI, con los poderes hispano-visigóticos, se han convertido en centros, en los que se puede controlar un territorio ruralizado, pero que ese castro antiguo, que a lo mejor había sido el germen de la ciudad romana, ahora empieza a tener importancia porque permite controlar un territorio fundamentalmente rural. En otras ocasiones no, en otras ocasiones se elige un enclave que no necesariamente había tenido que tener una ocupación durante los siglos de la antigüedad tardía. Precisamente muchos de los enclaves antiguas ciudades romanas, precisamente se produce una mutación en el 9 porque a lo mejor dejan de ser interesantes y la ocupación y el interés territorial lleva por otro camino a esos poderes locales, y ese centro que a lo mejor entre el 6 y el 9 había sido especialmente importante, ahora a lo mejor solo tiene interés como atalaya o como torre de control, como tantas de esas torres faro que se aplican, por ejemplo, aquí en la geografía de Navarra y del Alto Aragón, ¿no? Están en función siempre de un enclave, como digamos que pasaría un poco con los islámicos, ¿no? Un enclave, que es el que presta precisamente esas capacidades y esas funciones territoriales y administrativas que comentábamos con anterioridad en las clases anteriores, ¿no? La evolución, además, de este fenómeno del encastelamiento va a estar directamente unida, eso es indiscutible, a las transformaciones de carácter político que se vivan en este momento, ¿no? Definitivamente, la transformación del fenómeno de los castillos guarda relación con también la transformación del fenómeno urbano, ¿no? Cuando surgen las grandes ciudades en el siglo XIII, definitivamente desaparece el modelo de asentamiento de los castillos porque existe un nuevo centro donde esa nueva élite encuentra una retórica del poder especialmente útil, ¿no? Otro rasgo típico del encastelamiento y de las razones del encastelamiento es que la monumentalidad de ese centro depende del control económico que realizan los señores, ¿no? En algunas ocasiones necesitan esa retórica del poder de una manera más directa y en otras ocasiones, no lo necesitan, ¿no? Pero además el modo como organizan ese encastelamiento tiene que ver con la actividad económica que hay detrás de él, ¿no? Puede haber solo una fortaleza, puede haber graneros, puede haber establecimientos, como en algunos casos, como en Montana Rendi, que se explica en el manual, destinados a almacén de grano. Bueno, y luego también aquí es donde la arqueología tiene mucho que decir, porque tradicionalmente se ha atendido quizá más desde la castellología, ¿no?, a los castillos, pero bueno, a veces en torno al castillo surge un despoblado de estructuras más o menos perecederas, más o menos subsidiarias, que es bueno, que se excaven, porque a lo mejor no dejan mucho registro más allá de fondos de cabaña o de estructuras, como decía, en materiales frágiles, y bueno, pues eso pasa a ser en este momento interesante el aporte, ¿no?, que la investigación arqueológica puede hacer, ¿no? En principio, veremos en la evolución de ese periodo entre el 10 y el 13 dos tipos de castillos en zonas aisladas, grandes castillos, porque el poder tiene que hacerse visible, y en zonas donde hay ciudades, pues bueno, la competencia urbana va a hacer que los castillos tengan menos fuerzas, sean más pequeños y sean además de corta duración, ¿no? Bien, cuando no se da el fenómeno del encastelamiento, pues bueno, tenemos alternativas más o menos parecidas, pero que en definitiva obedecen a realidades históricas y políticas más o menos comunes, ¿no? Por ejemplo, las aldeas castrales, ¿no?, esas aldeas fortificadas, las motas, ¿no?, esas colinas artificiales protegidas con empalizadas de madera, las sagreras, como llaman los catalanes, el ensangueramiento, ¿no?, que es la variante catalana del encastelamiento, esos espacios de inmunidad que surgen a veces en torno a parroquias o en torno a iglesias y que ponen de manifiesto el control del poder por parte, pues bueno, de estos poderes nuevos locales de los señores feudales, ¿no?, o el fenómeno, pues bueno, de esos castillos pequeños, ¿no?, que bueno, pues a veces se convierten en torres de vigilancia y de protección de las aldeas, y que son muy habituales, por ejemplo, como dije antes, en algunos territorios de Navarra y de Aragón, ¿no?, donde bueno, pues esos enclaves en realidad son solo, como decía antes, torres vigía o torres faro, ¿no? Aunque el fenómeno del encastelamiento, es un elemento muy característico de, este cambio en el siglo X y sobre todo del paisaje rural del siglo X, el verdadero protagonista, como asegura el manual del poblamiento rural en este periodo de las sociedades feudales, es el de las aldeas feudales, ¿no? Que se hace o se convierte en la verdadera realidad del poblamiento rural, ¿no? El poblamiento rural en Europa, bueno, pues se centra sobre todo en espacios vinculados a parroquias y a señoríos a partir del año 1000. Y esos espacios son fundamentalmente rurales, ¿no? Se configura una red más o menos extensa, más o menos tupida de aldeas al paso de las roturaciones y de las repoblaciones que se van haciendo en ese momento. También hay un cambio en los paisajes agrarios a partir del siglo X, e incluso esas aldeas empiezan a tener peso político porque empezamos a ver representantes, bueno, pues en los concilios urbanos o en los castillos, de representantes de esas aldeas. Ese recuento que a veces se hará por fuegos, ¿no? Bueno, pues tiene mucho que ver con el protagonismo que estos despoblados medievales debieron tener en el paisaje rural, un protagonismo que en cualquier caso, bueno, pues desde el punto de vista de la caracterización de la cultura material, pues es bastante difícil, ¿no? Porque muchos no han sido excavados, a veces, bueno, pues los castillos o la iglesia, bueno, pues se le ha dado más importancia sencillamente porque desde un punto de vista arquitectónico, artístico, es más monumental y conocemos muy mal las estructuras de habitación que en muchas ocasiones retrotraen, por así decirlo, los modos de vida y la arquitectura prácticamente de estas sociedades hasta límites casi casi de la edad del bronce o de la edad del hierro en algunos casos, ¿no? Y eso pone de manifiesto, pues bueno, que esa unilinealidad que a veces hemos comentado, bueno, pues no siempre, bueno, pues se puede mantener o se puede respetar en cultura material o en arqueología, ¿no? Bueno, en principio esa mutación que estamos ilustrando para el siglo X afecta también a los enclaves aldeanos feudales, porque entre el siglo VII y el siglo X algunas aldeas ya existían como consecuencia bueno, pues esa transformación del abandono de las ciudades romanas y de ese surgir por la transformación de los fundi, ¿no? De las villae, perdón, en fundi, pero a partir del siglo X se transforman y parece que en este momento tienen un mayor protagonismo, ¿no? Y eso, bueno, pues se pone de manifiesto la mayor importancia de este enclave, ¿no? Parece que es a partir de ese momento cuando, de hecho, bueno, pues en las aldeas, esto se ve muy bien en el paisaje arqueológico alto medieval de Gran Bretaña, bueno, pues hay una distinción entre las zonas de vivienda, las manor, ¿no? Y las zonas de cultivo, ¿no? Los tofets o los crofts, ¿no? Son aldeas que además están asociadas a algunos cambios, como hemos visto antes en los castillos, que son los que verdaderamente nos interesan desde el punto de vista histórico, ¿no? Fundamentalmente dos, algunos ya lo cité anteriormente, ¿no? La modificación de los espacios agrarios, por un lado, y el surgir de las parroquias, por otros, ¿no? Con la modificación de los espacios agrarios, bueno, pues la aldea se convierte en el centro del terrazgo estable y organizado y el paisaje se cierra en torno a esa aldea o en torno al castillo o se abre en función de la organización territorial que se desee, ¿no? Eso también va a modificar bastante la territorialidad en este momento, ¿no? La aparición de las parroquias hace también, bueno, pues que haya una sacralización, por así decirlo, del espacio rural y que esas parroquias actúen a partir del siglo X como centros de ese poblamiento rural disperso, ¿no? Y ese poblamiento rural disperso, pues bueno, tenga, bueno, pues una evidencia muy clara en este momento, como afectada por un movimiento, digamos, centrípeto que atrae a la población hacia el centro de esas parroquias, que además, bueno, pues contribuirán a ser las artífices de la explotación territorial a partir de explotación no territorial económica a partir de los diezmos, ¿no? Tanto va a ser el protagonismo de las parroquias que precisamente a partir del siglo X esas parroquias van a funcionar no solo como articuladoras del poblamiento de los vivos, sino también del mundo de los muertos, ¿no? Y van a aparecer sucesivamente, bueno, pues muchos elementos de necrópolis en los alrededores precisamente de esas parroquias y de esos enclaves que articularán en este momento, como decíamos anteriormente, ese paisaje rural. El tercer elemento, si os acordáis, hablábamos de castillos de primera generación, de aldeas feudales. Bueno, el tercer elemento característico del poblamiento en este momento, bueno, pues va a ser el de los despoblados, ¿no? Que es el resultado de la evolución de las aldeas durante los siglos XIII, XIV y XV, ¿no? Precisamente cuando se abandonen muchas de estas aldeas por la pujanza de determinadas ciudades, pues bueno, ese proceso largo y dilatado en el tiempo que se va a ir desarrollando va a generar un nuevo elemento que ha atraído mucho desde el punto de vista arqueológico, y ese elemento es sin duda el de los despoblados, ¿no? Que tiene mucha importancia desde el punto de vista, como decíamos antes, de la caracterización arqueológica de esos enclaves, ¿no? La población se ha jerarquizado en torno a algunas ciudades o algunos centros rurales que en este momento, bueno, pues han atraído más población, y bueno, pues eso hace que en determinados momentos, bueno, pues la territorialidad cambie, ¿no? Y bueno, pues algunos centros que antes habían sido pujantes durante los siglos X, XI y XII, pues ahora pierdan todo protagonismo, ¿no? En segundo lugar, hay una crisis agraria social que afecta incluso desde el punto de vista epidémico entre los siglos XIII y XIV, y eso explicaría quizá también la despoblación de algunos enclaves, y lógicamente eso también tiene que ver con el fenómeno de los despoblados tal como suele catalogarse, y también la decisión, en tanto que estas aldeas dependían de centros territoriales, castillos, palacios, etcétera, bueno, pues esa decisión de los señores feudales por dar protagonismo a un centro en beneficio de a otro y reorganizar, por tanto, el territorio, bueno, pues va a poner de manifiesto, en realidad, bueno, pues cómo los nuevos poderes locales articulan, como dije al principio, de manera arbitraria los sistemas de poblamiento en este momento, ¿no? Bien, pasaríamos, aunque apenas nos va a dar para hacer una enumeración de la casuística, a los fenómenos típicos del mundo urbano de estas primeras sociedades feudales, ¿no? A todos esos conjuntos que, como os dice el manual, en la mayor parte de los casos, pues bueno, se han recuperado en el marco de esa llamada arqueología de gestión, lo explica así el tema 29, desde la arqueología, pues, de la evolución de los cascos urbanos, las nuevas infraestructuras de las periferias urbanas o de los centros urbanos, que pone de manifiesto, bueno, pues cómo a partir del año 1000, efectivamente, pues bueno, en la ciudad sucede algo, ¿no? Parece que hay una explosión de la vida urbana, que tenemos ya elementos que nos permiten hacer una aproximación material y estructural a esa explosión de la vida urbana y caracterizar también esa explosión, desde el punto de vista social, pero en cualquier caso tenemos que tener en cuenta que esa eclosión de la vida urbana en torno al año 1000 tiene necesariamente que ponerse en comparación con una eclosión notable anterior, o el único elemento de comparación anterior que tenemos es el mundo o romano. Es decir, exclusivamente nuestro modelo de comparación es el mundo romano y efectivamente lo que pasa en las ciudades no va a ser ajeno realmente a bueno, pues lo que vemos que es característico de el pasado que esas ciudades tienen, ¿no? Las ciudades, se explica también en el manual, un organismo totalmente vivo, y precisamente ese organismo vivo hace que incluso en ese momento de eclosión, en el año 1000, pues bueno, pueda haber comportamientos seguramente diferentes que es necesario, pues bueno, caracterizar en función precisamente, bueno, pues de lo que ahora sabemos desde el punto de vista de la evolución de esas ciudades, ¿no? Uno es el comportamiento de las ciudades con pasado romano, otro es el comportamiento de las ciudades de fundación altomedieval, en torno probablemente, como algunos casos bien conocidos, a rutas de peregrinación, caso por ejemplo de Santiago de Compostela, otro es el de las ciudades de nueva planta, que florecen sobre todo a partir del siglo XI, ¿no? Y otro es el de las ciudades islámicas conquistadas, que en cualquier caso, bueno, pues tienen características diferentes en función, pues bueno, de unas u otras circunstancias históricas que hayan llevado a esa reconquista o a esa recuperación, ¿no? En las ciudades, en esos cuatro tipos, en el tipo A, las ciudades de pasado romano, y en el tipo B, las ciudades de fundación altomedieval, hay una clara ruptura con el pasado romano. Prácticamente cada uno de estos tipos, ciudades de pasado romano, ciudades de fundación altomedieval, ciudades de nueva planta y ciudades islámicas conquistadas, obedecen a un siglo, ¿no? Las ciudades de pasado romano empiezan a transformarse en el 10, pero han tenido procesos concretos que ya vimos entre el siglo V o incluso antes, si se inició antes, su abandono. Las ciudades de fundación altomedieval corresponderían al 10 y los dos últimos tipos al siglo XI, ¿no? En esas ciudades de pasado romano, incluso si se mantienen, hay autores que dicen que hasta el siglo XI, siglo XII, no han recuperado el esplendor urbano. Incluso algunos autores medievalistas hablan de que en ese momento son centros prácticamente preurbanos, ¿no? Ya vimos que las que se han mantenido, pues bueno, ha sido por poderes normalmente eclesiásticos, ¿no? Bueno, pues vinculados al mantenimiento de esos centros. Otros, en cambio, se han abandonado, se han mantenido con un exclusivo uso de carácter artesanal y, bueno, pues como centro de una población bastante dispersa, ¿no? Y que, bueno, probablemente, bueno, pues ve en la ciudad un reflejo del poder antiguo, pero que muy probablemente guarda más relación o hace más vida, por así decirlo, en el campo. Pero sí que es cierto que en el siglo X, pues bueno, empieza a haber un resurgir de la ciudad, ¿no? Probablemente por la yuxtaposición de poderes interesados en recuperar ese centro urbano, ¿no? El poder eclesiástico y el poder político, ¿no? Que invierten en antiguas ciudades, que probablemente, pues bueno, habían mantenido algunas de ellas su vida, aunque también hay episodios de hiatos cronológicos, ¿no? En la ocupación, y que eso, bueno, pues pone de manifiesto, bueno, pues la convergencia de poderes para recuperar algunas ciudades. El manual os cita ejemplos como León, como Salamanca o como Tarragona, que han sido durante la antigüedad tardía sedes episcopales y que ahora el poder político decide además reorganizarlas, recuperar para ellas la función económica que habían tenido en la antigüedad, multiplicar su actividad productiva, vincularlas a un territorio y que en definitiva vayan cristalizando en lo que será a partir del siglo XII verdaderos centros urbanos. El pasado romano además en estos casos juega un papel fundamental porque funciona como vehículo de legitimación bueno, fundamental, y eso, bueno, pues también las élites eclesiásticas y políticas en ese momento lo utilizan, ¿no? Un segundo tipo es el de las ciudades de fundación alto medieval, que han surgido en torno a grandes fenómenos, bueno, pues típicos del mundo feudal. No entro en el ejemplo más representativo, porque solo nombrarlo ya dibuja las características básicas de ese modelo, Santiago de Compostela, y en ese contexto debemos contemplar también el fenómeno de las ciudades de nueva planta, ¿no?, que suelen ser fundaciones altomedievales resultado de la consolidación de los poderes locales, que hacen ahora una planificación en torno a un monasterio, en torno a una parroquia, más o menos ortogonal, más o menos ordenada o más o menos lineal, ¿no? Muchas villas, muchas pueblas, muchas aldeas que devienen en ciudades, ¿no?, en torno a fenómenos de peregrinación, como puede ser el Camino de Santiago, o en torno a nuevos poderes locales, monásticos, parroquiales o castellanos, ¿no?, que articulan ahora esas ciudades que empiezan a surgir en este momento, ¿no? Diferente es lo que sucede en esas ciudades de nueva planta, que en el siglo X-XI, sobre todo en el XI, se van reconquistando y que anteriormente habían sido ciudades islámicas, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo de la Medina debe sustituirse por otro modelo nuevo, porque se mantienen algunas estructuras de sabor islámico en los barrios mudéjares y porque, en definitiva, desde el punto de vista arqueológico, la transformación es una transformación totalmente traumática, ¿no? Pensad del modelo caótico del urbanismo de Al-Ándalus, que no nos da tiempo a explicar en el último tema, al modelo ortogonal de ciudades de nueva planta, de ciudades camino, que estamos describiendo hace un momento, ¿no? De las mezquitas como centro en el mundo islámico a las iglesias en el mundo feudal, ¿no? De las viviendas cerradas al exterior en el mundo islámico a las viviendas abiertas al camino, a las calles y a la luz en el mundo cristiano, ¿no? Incluso en algunos casos es tan traumática esa transformación que se abandona el enclave islámico y se construye una ciudad de nueva planta, ¿no? Cita el manual algunos ejemplos, ¿no? Y eso transforma notablemente el tejido urbano y transforma también notablemente el tejido rural. Lógicamente, dentro de esta arqueología de las sociedades feudales hay también una arqueología de la muerte y una arqueología de la religión, y obviamente hay también, de la religión algo hemos dicho porque actuará en algunos momentos como elemento de vertebración territorial y de vertebración del poblamiento, pero hay también, eso tenemos que tenerlo en cuenta, una arqueología de la cultura material, que quizá nosotros en las sesiones no le estamos dando o no le hemos dado tanta importancia porque precisamente forma parte importante de vuestras PECs, ¿no? Entonces, bueno, precisamente la que habéis entregado o estáis entregando ahora aborda esta cuestión, páginas 409 y siguientes del manual, que, bueno, pues remito a ellas, ¿no? Bueno, pues con esto, despoblados, aldeas, castillos de primera generación y con esos modelos de ciudades herederas o no del mundo romano y del mundo islámico, tendríamos un panorama más o menos grosero y a grandes rasgos del poblamiento en el mundo feudal.